alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de Flaxo Radio. Estamos aquí este martes en una nueva emisión de Alquimia de las Palabras. Estamos con uno de los grandes escritores literatos del Ecuador. Tengo el gusto de presentar en este momento a Julio Pazos, con quien vamos a desarrollar nuestra entrevista. Tenemos también nuestro segmento de Memorias y Palabras, nuestra agenda cultural y la entrevista que es el plato fuerte de nuestro programa. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por atender nuestro pedido.
Buenas tardes, de igual modo.
Bueno, vamos a empezar este programa en esta tarde de martes cerca de finados con nuestro segmento Memorias y Palabras. Memorias y Palabras. En este segmento, como ustedes saben, abordamos la temática, la creación literaria de un escritor o escritora, preferiblemente o preferentemente latinoamericano. En este mes estamos trabajando con los textos, con la creación literaria de Augusto Monterroso. ¿Quién es Augusto Monterroso? Pues es un escritor guatemalteco de Latinoamérica. Él fue de una formación autodidáctica. Desde muy joven alternó la lectura de los clásicos de la lengua española e inglesa con trabajos que le servían para contribuir a su formación. Fue cofundador de la revista literaria Acento, que se le ubica como integrante de la generación de los 40. Monterroso es un escritor de fama internacional que mereció importantes galardones y reconocimientos. Su producción narrativa incide fundamentalmente en el análisis de la naturaleza humana desde una visión irónica. La literatura de Monterroso es increíblemente clasificable en textos breves de género impreciso que van entre la frontera del relato y la fábula, del ensayo y el aforismo, escritos con sentido del humor y sorpresa. Monterroso es considerado como uno de los maestros de la minificción, de la forma breve, y aborda temáticas y complejas formas con una provocadora visión del mundo en el universo y una narrativa que deleita a los lectores más exigentes. Su composición, Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, estaba considerada como el microrrelato más breve de la literatura universal. En el transcurso de este mes vamos a seguir ahondando sobre Augusto Monterroso. Ahora les invitamos a disfrutar de uno de sus microcuentos, La tela de Penélope. La tela de Penélope. ¿O quién engaña a quién? Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haberlo imaginado Homero, que como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. El cuento que ustedes acaban de escuchar es del escritor Augusto Monterroso.
¿Y por qué tienes esa nariz tan grande? Es para olerte mejor.
Abuelita, ¿y por qué me miras así?
Es para verte mejor.
Abuelita, ¿y por qué tienes esos colmillos tan filudos?
Es para saborearte mejor.
Abuelita, ¿y por qué me lastimas? El abuso sexual infantil no es un cuento de niños. Si me crees, me salvas. Enseña a tus hijos a decir no.
Este es un mensaje de Flaxo Radio con el auspicio de la Embajada de los Países Bajos.
Síguenos en Twitter, @FlaxoRadio.
Cómplices del mismo enredo. Ustedes escuchan Alquimia de las Palabras. Está con nosotros el escritor, el poeta Julio Pazos. Julio Pazos nació en la ciudad de Baños en el año de 1944. Es uno de los poetas más reconocidos del Ecuador. Profesor universitario en la Escuela de Literatura de la Universidad Católica del Ecuador. Un gran investigador de la cocina ecuatoriana. Su obra ha sido reseñada en numerosas antologías. Ha publicado 13 libros de poesía y 9 de ensayo. En el año de 1980 obtuvo el Premio Nacional de Literatura con su poemario La Ciudad de las Visiones, mientras su obra El Levantamiento del País con Textos Libres mereció el Premio Internacional Casa de las Américas en el año de 1982. Julio Pazos Barrera es considerado uno de los grandes poetas ecuatorianos de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus obras más publicadas y destacadas tenemos Plegaria Azul, de 1963, Ocupaciones del Buscador, de 1971, Entre las Sombras y las Iluminaciones, de 1977, La Ciudad de las Visiones, escrita en 1980, que además esta obra mereció el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polid. Levantamiento en el País con Textos Libres en 1980 con el premio Casa de las Américas. Mujeres en 1988 con el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade. Constancias, El Arte de las Memorias, Días de Pesares y Delirios, entre otras obras. En esta entrevista queremos concentrarnos, entre otros temas, en el texto El Sabor de la Memoria, Historia de la Cocina Quiteña, obra publicada por El Fonsal en el año de 2010. Pues bien, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y ya cerca de finados. Queremos hablar de tener aquí una tarde de colada literaria, una tarde diferente. Coméntenos cuándo y qué fue lo que le motivó para empezar a escribir. Y no solamente literatura, sino también toda esta investigación que usted tiene desde la antropología cultural hacia la cocina ecuatoriana, hacia la cocina ritual.
Sí, en principio, la motivación para escribir es para todo, no solamente para la investigación de la cocina y pues fundamentalmente para el texto literario, especialmente la poesía. Creo que la motivación viene desde la juventud. Me formé en las instituciones de Ecuador y también en el extranjero. Y entonces nunca me he apartado del trabajo de escribir. Y la profesión que tuve y que tengo, la de maestro de literatura, me tenía muy cerca de mi propio trabajo.
Del oficio, del gran oficio de escribir.
Ya, entonces yo puedo decir que he vivido inmerso en la literatura pues hasta la edad que tengo. He hecho pues ensayos de investigación sobre literatura popular y también sobre arte, artes plásticas, sobre autores, pintores.
¿Arquitectura también?
No, sobre todo artes, la pintura. He hecho ensayos para catálogos y para publicaciones de prensa, en fin, sobre artistas ecuatorianos de la plástica. Y entre esas ocupaciones surgió la de investigar sobre la cocina de nuestro país. Esto viene de muy atrás, quizás de los años 70 o no, aún más, digo yo, 60 y pico. Porque entre las actividades diarias, cotidianas que todo ser humano tiene, esta de la cocina era muy importante porque estuve rodeado por personas motivadas por la cocina. Mi padre fue pastelero, mi abuela materna fue una gran cocinera y tengo parientes, o tuve en Ambato, siempre preocupados por la cocina. En aquellos tiempos no había instituciones para estudiar cocina. Quizás si hubiese habido y hubiese entrado a estudiar cocina en alguna institución, como hoy se hace.
Claro, como una carrera formal.
Pero en aquellos años eso no era posible. Y de hasta diría que no se veía muy bien que un hombre entre a la cocina. En mi caso, pues, como mi familia fue muy corta, yo siempre acompañé a mi madre, de hecho, en la cocina. No le agradaba mucho cocinar a mi madre. Su madre, o sea, mi abuela materna, fue muy exigente. Y mi madre aprendió, pero a la fuerza.
Ya.
Y entonces, claro, mi padre cada determinado tiempo exigía que le hagan un plato.
Especial.
Especial, porque decía, pues quiero comer tal cosa, en fin. Y mi madre, de mala forma, entraba a la cocina y trabajaba lo que había aprendido a su vez de su madre. Pero entonces esto era la vida cotidiana, la vida real. Y para entrar a escribir sobre la cocina, la motivación fue un viaje. Yo fui a estudiar literatura española en Madrid. Hice un recorrido por algunos países europeos. Y ciertamente esos viajes en la década del 70, esto fue en el año 76 que fui, amigos que encontraba, en fin, me preguntaban sobre cosas de Ecuador, como era lógico. Pero yo, que había tenido una formación estrictamente enciclopedista y europeizante, no tenía mucho que decir sobre Ecuador, y entonces entré en graves problemas. Y como tampoco me sentí europeo, entonces tuve una crisis, ciertamente, en esa conciencia. Había la posibilidad de quedarse en España. Con mi esposa, que es maestra también, teníamos oferta de trabajo. Pero luego decidimos volver. ¿Ya? Y volver, teníamos dos hijos en ese entonces, y entonces volver al país. Que no había razón para quedarse allá, ni por razones personales, digamos, familiares. Y teníamos trabajo aquí en Quito, estábamos con comisión de servicio. Entonces no había razón prácticamente. Y ahí fue que cuando regresé me dediqué a leer muchos libros que nadie lee. Mi amigo de Cuenca, Vázquez, Jorge Dávila Vázquez, siempre me criticaba que me veía leyendo libros que no eran muy comunes de investigación, para investigar, para anotar, hacer fichas, en fin, de textos de viajeros del periodo hispánico, y luego los trabajos que muy pocos ecuatorianos habían hecho sobre la cocina de Ecuador. Escogí la cocina porque era lo que más estaba más cerca, y porque realmente en Europa me di cuenta que era muy importante para ellos, para los europeos, y porque no tenía que ser para nosotros. Entonces me encontré con un vacío bibliográfico.
Aquí una pregunta. ¿La cocina, los sabores de nuestra tierra, nuestros productos agrícolas clásicos, generan identidad?
Por supuesto que sí. Es decir, no hay... La cocina es un producto que crece en un ambiente y que se enriquece con los productos que ese ambiente da. Por eso se habla de la cocina mediterránea, y los elementos de la cocina mediterránea son el trigo, el aceite de oliva, la oliva misma, que son productos de esa zona. De manera que en cualquier otro lugar del mundo, la cocina surge en las comunidades humanas a partir de los productos que la naturaleza le ofrece. Y entonces nuestro caso, ¿no es cierto?, el maíz, la papa, el camote, el chocho, las frutas innumerables, el tomate de árbol, el capulí, dan un carácter al pueblo, a la gente en general. Porque cuando hablo de esto me refiero a la mayoría de habitantes, no a una minoría sofisticada y acomodada que siempre prefiere lo extranjero, que prácticamente ha sido el gran mal de nuestro país. Nuestras clases pudientes siempre estuvieron pensando en Europa, y el Estado que inventaron tenía esas características, sus rasgos, ¿no? Un hombre instruido era el que más de Europa sabía, y viajar a Europa era el sueño, y en fin, ¿no es cierto? Mientras tanto, la realidad era ignorada en todo sentido, el sentido humano, el Estado burgués que se perfeccionaba, se modernizaba, siempre ignoró a la mayoría de la población, indios, montubios y negros. La mayoría de indios, una población considerable de montubios y una minoría negra, pero eran grupos marginados. De manera que en estas circunstancias era conveniente tener una idea más global de todo, y eso me obligaba a leer historia, a diversas fuentes históricas, leer antropología, que menos mal coincidió este interés mío con la creación de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Católica del Ecuador. Era la primera vez que había una facultad de eso y dedicado a la antropología, especialmente a la arqueología, en fin.
Entonces hubo un buen vínculo ahí.
Por supuesto, la imagen del país fue cambiando para mí, mi concepción de lo que el país era. Y eso permitió entonces que yo pudiera hacer notas durante como 30 años o más de informaciones relacionadas con nuestra cocina. Me resisto a decir gourmet, no por pose, sino que pues si hay la traducción en español, ¿para qué voy a decir gourmet? Y hablo de la alta cocina ecuatoriana y cosas así. Fui recogiendo información y hasta me atreví a hacer un recetario que desapareció inmediatamente, ¿no? Porque además era un recetario de presentación muy barata que hizo el Ministerio de Educación. Y luego me fui cada vez más a profundidad con esta revisión de textos, en fin, un conocimiento un poco más amplio de lo que es la cocina y las técnicas de la cocina, los ingredientes, los artefactos de la cocina, en fin. Ese es el fondo, el comienzo del Sabor de la Memoria.
El Sabor de la Memoria es este libro que recoge alrededor de 3.500 años de una historia del Ecuador, desde el Ecuador prehispánico hasta nuestros días. ¿Cómo su libro aporta a la recuperación de la memoria social e histórica de nuestro país, de nuestra ciudad, a partir de un hecho tan cotidiano, pero tan fundamental y tan fuerte como es la comida? Porque el dicho ya nos dice, barriguita llena, corazón contento.
Claro, pero además todo puede dejar de hacer el ser humano menos comer, ¿no es cierto? Y me refiero a todo, porque
es una necesidad
porque
básica.
Es una necesidad, eso usted lo ha dicho. Sí, yo planifiqué el libro con esas etapas, grandes etapas del desarrollo de nuestro país, digamos de los habitantes de nuestro país, el periodo prehispánico, el periodo de la colonia Okidama, pero yo lo pongo hispánico más bien, y luego la fundación de la República, primer siglo de República, segundo siglo de República, avanza así hasta bien tarde, hasta ya entrado el siglo XX, ¿no? De modo que todas esas notas a las que me refiero fueron a parar en el documento inicial para hacer el libro. Volví a investigar, me ayudaron, mi esposa me ayudó a investigar en los archivos del municipio de Quito, en los primeros libros de cabildos y en el Archivo Nacional, ¿no? De modo que uno va recogiendo información y la va redactando, la va relacionando para que se vaya perfilando, digamos, una propiedad. Cuando hacía yo el libro siempre pensaba en eso, en la identidad.
Mañana, mañana, me voy de aquí. Te quedarás llorando, palomita cuculí. Mañana, mañana, me voy de aquí. Te quedarás llorando, palomita cuculí. Palomita encantadora, tu palomo parte ya. Y te apenas porque sabes que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu palomo parte ya. Y te apenas porque sabes que tal vez no volverá.
¡San Juanito! ¡Ay!
Porque sabes que tal vez no volverás. Palomita encantadora, tu palomo parte ya. Y te apenas porque sabes que tal vez no volverás.
No hay una buena comida si no está acompañado de una buena música. Antes de este intermedio musical les había dicho que iba a estar la leña verde. Fue un error mío en la emoción de entrevistar al maestro Julio Pazos. Escuchábamos la hermosa voz de Margarita Lazo con este San Juanito, Palomita Cuculí. Pues seguimos con la entrevista al maestro Julio Pazos. Yo quiero en este momento compartir con ustedes un fragmento de uno de sus poemas en relación al café. En el tiesto los granos de café tienen sonidos de pisadas. Los granos se oscurecen y el pensamiento se agita. Cucharas de azúcar los negrean y abrillanta. El aroma es un caballo que trepa los tejados. Todo está quieto, solo el perfume tiene manos. Esas manos que van caldeando el mediodía. Después de horas, el molino tiene su pascua y un polvo fino como si fuera sangre de fósiles pretéritos. Se amontona en un plato sin tiempo. Es paciencia, paciencia honda. Gota a gota irá levantando tus espinas y rompiendo muertos. Irá después cuajando palabras, las bellas palabras que se ahogan a este lado de la vida. En la poesía del maestro Julio Pazos hay muchas menciones a la comida, a nuestros alimentos, a los alimentos sagrados como el maíz, como el capulí. Coméntanos un poquito más sobre esta mención que usted hace a la comida de una manera tan sutil y tan bella.
Bueno, me es difícil comentar porque para eso escribí, para no comentar, pero ahora que oí la música, cuando usted dijo Leña Verde, recordé que la letra de Leña Verde es del poeta Jorge Enrique Adú, persona a quien estimé muchísimo y que tuve el honor de ser su amigo. cómo el poema que usted leyó viene del libro Levantamiento del País con Textos Libres. El libro no está directamente dedicado a la comida, pero a medida que fui escribiendo esos textos, incorporé o me entusiasmaron o emocionaron los platos y las prácticas de cocina que yo conocí cuando viví en algunos lugares del Ecuador y que son parte también de mi clase social. Yo podría decir que era un burgués pobre, un burgués campesino, más bien rural, de la burguesía rural, que siempre hay para comer, pero no más. Y entonces tenía parientes en Ambato que tenían mucho más dinero, en fin, pero nunca habían dejado este sistema de comida que nos identifica. Entonces yo escribí en ese libro sobre la colada morada, sobre el café, sobre la fritada, en fin, como elementos que tenían ese, que caracterizaban ese grupo humano, un grupo humano mestizo, de clase media pobre, en fin. Y que quizás fue la primera vez que esto ocurría en literatura. Muchos reaccionaron negativamente. A mí me pareció que hice bien. La aprobación vino del extranjero y con lectores extranjeros. Vino de Cuba y los jurados.
Premio Casales Américas.
Claro, no, yo no los conocía y entonces eso me ayudó a comprender que no me había equivocado radicalmente. Porque además el hecho literario no depende de premios, depende de sí mismo, del autor, por una parte, y de alguna destreza que uno pueda adquirir con los años. El fenómeno literario es un fenómeno de lengua y es quizás la parte más difícil. Uno puede tener ideas brillantes y si no las puede hacer agradables, sorprendentes, asombrosas en el texto que llamamos poesía, más bien tiene que escribir ensayos, donde eso ya no funciona.
Donde va la academia.
Claro, la poesía es algo que entusiasma con la primera reacción al texto, a las palabras. Y los expertos en el análisis literario hablan de que la poesía es una concentración en las palabras. A veces eso no se ha entendido mucho y se ha convertido, o sea, hace el texto como si fuera un discurso muy coherente de ideas, en fin. Y ese no es la poesía propiamente dicha, por eso hay muy pocos poetas. Si a mí me consideran ese grupo tan pequeño, pues me siento contento. Pero si no es así, ¿qué voy a hacer? La especificidad de la poesía es precisamente algo que no se vende, es como el aire. Y claro, está fuera del mercado. Siempre fue así. Tal vez en tiempos que muy poca gente leía libros, se entusiasmaba más por eso, digo, en siglos pasados. Ahora no, el caso de nuestro país, que no lee mucho en general, y lírica la lee muy poca. Más todavía cuando la lírica de nuestro tiempo está hecha para leer, no para oír propiamente. Es para leer, es el encuentro del texto que está en el papel con el lector, en la intimidad. Entonces no es un espectáculo, no busca ser espectáculo. Y las editoriales quieren tener espectáculo y entonces dedican mucho dinero a promocionar novelas cada año, en fin, que luego pasa y nadie las lee. Porque pues, a mayor cantidad de textos, más facilidad, novedad, novelería, en fin, se acerca mucho al espectáculo.
Es un producto de comercio.
Y entonces, el poeta no, y su obra siempre ha sido una cosa específica, especial, como alguna vez dije, es como el aire que uno respira, que no tiene precio. Ojalá no le pongan precio, pero no tiene precio. Y llega ese texto, es la única forma de llegar profundamente al otro. Es la conversación entre el lector y el texto. que no se da en otros casos, ¿no? Es una verdadera relación, una verdadera comunicación. Mucha gente se queda al margen de eso, porque es muy apurada o porque es más práctica, porque le gustan más los dólares o como fuere. Se queda al margen de algo maravilloso. En la India, los hindúes piensan que la poesía está en la cúspide de la cabeza.
Para mí, la literatura, en cualquiera de sus manifestaciones, es de esa pasión y ese salario moral que todo ser humano debe pagarse. Sin libros no hay vida, definitivamente. Y maestro Pazos, estamos a días de celebrar difuntos y aún sigue siendo tradición en nuestro país el celebrarlo con la colada morada y las guaguas de pan. Y siendo usted un experto investigador de la cocina y además un gran cocinero, me he deleitado de sus sabores, de los sabores también de Laurita en el restaurante Lajicero. Quisiera que por favor nos comente un poquito sobre la historia de la colada morada. Y es una bebida que de las investigaciones que he realizado proviene un poco de la cocina prehispánica, pero en la colonia tiene también unas reformas, una inclusión de nuevos productos y otro sabor. Coméntenos un poquito sobre la producción de la colada morada, su historia, los ingredientes que no deben faltar.
Es muy arriesgado decir que la colada morada, tal como la conocemos, se haya originado en tiempos prehispánicos. Lo que sabemos de los incas, por ejemplo, preparaban el maíz perdón, en forma de sango, que se llama, es decir, una polenta espesa, una especie muy parecida a la mazamorra, porque el grano es grueso y es húmeda esta comida de maíz molido. Nada especial con respecto al maíz negro. La información que hay, tanto de Perú, de Bolivia, de acá de Ecuador, no relaciona de ninguna manera el consumo de maíz negro o de cualquier otro maíz en las formas tradicionales. Este sango que he mencionado, la tortilla, que así se llama, palabra española que quizás habría que buscar el equivalente en quichua, ¿no? Que podría ser tanda, que es pan, el significado, que sea específico o especial. Si uno comienza a inventar cosas, se está cayendo en el chauvinismo. Y yo he oído ya muchas veces opiniones muy diversas con respecto a esto, una especie de especulación sin mayor fundamento con respecto a la investigación. La otra forma muy común de en los tiempos prehispánicos es la chicha de maíz.
La chicha morada.
Que, bueno, la chicha morada o la chicha de jora o la chicha de morocho, que tampoco es la única chicha que se comía, que se bebía. Los primeros españoles dicen sus vinos en forma general. Otros dicen sus brebajes, ¿no es cierto? Pero lo hacían también de otros productos. Hacían de molle, de especie de pimienta americana que le llaman del molle. También hacían chicha, hacían chicha de quinoa. Esto dicen los primeros cronistas que habían compuesto con estos materiales sus brebajes, ¿no es cierto? Que tenga que ver con los muertos, muy poco probable, porque el color negro no era color de duelo entre los pueblos prehispánicos. Y esa idea del color negro y la muerte la trajeron los españoles de la cultura griega. Los griegos usan el color negro, o usaron los griegos clásicos, antiguos, para relacionarlo con la muerte. Los pueblos europeos, sucesores de los griegos, pues usaron el color negro para relacionarlo con la muerte. Y luego, cuando llegaron a América, trajeron esa idea de que el color negro está relacionado con la muerte. y vieron que había este material oscuro, en ese sentido negro, que llaman también o morado, y entonces probablemente ellos vincularon eso con la muerte. Porque además, el 2 de noviembre, dedicado a los muertos, no tiene nada que ver con las prácticas rituales de los muertos en el tiempo prehispánico. Sabemos que tendían a la momificación de los cadáveres, que tenían la idea de que los muertos vivían en el submundo, en la cosmovisión inca, es del Ucupacha, y que igual tenían que alimentarse. Entonces, al hacer las tumbas, rodeaban al difunto con productos alimenticios para que se alimente el difunto. Eso quedó, esa idea quedó. Por eso usted podrá ver hoy que en los cementerios donde hay comunidades indias, van al cementerio y llevan comida para poner en la tumba la noche anterior al 2 de noviembre. Pero el 2 de noviembre es una invención de San Odilon, un santo europeo de 1300 aproximadamente, que dedicó una misa a los fieles difuntos. Esa costumbre fue ampliándose hasta que llegó a Roma, y uno de los papas declaró que ese día, decretó que ese día fuera dedicado a los muertos. ¿Cuándo la mazamorra morada, como la comemos nosotros, está documentada? ¿Desde cuándo? Hasta me atrevería a decir del año, que es 1767, que hay un escritor jesuita que fue expulsado con los demás jesuitas en 1767 y se llama Mario Cicala, un italiano, que vivió como 30 años en Quito, en todo lo que llamamos hoy Ecuador. Cuando él fue expulsado, pues tuvo que volver a Italia y allí se dio el trabajo de escribir sus memorias y esas las conocemos. Y ahí él habla del maíz negro en tres formas de preparación. Entonces, la chicha, hasta su tiempo, hasta lo que él vio en las ciudades del Ecuador de hoy, la gente tomaba chicha de maíz negro. Luego habla de una pasta de maíz negro, que debe haber sido una especie de pastel, tal vez que iba al horno, de maíz negro. Y habla de una polenta de maíz, que es la más próxima a la harina de maíz, y que se usa
en la colada.
Y él dice que la guisaban, que la preparaban. Entonces es, digamos, el documento más antiguo que yo he encontrado que tiene que ver con la presencia de la colada entre nosotros. Que, por cierto, colada no es la palabra, o no fue la palabra, sino mazamorra.
Mazamorra morada.
Claro, porque colada, pues, entró al diccionario de la Real Academia de España con la indicación Ecuador, porque en otros países no se usaba esa palabra para decir mazamorra, porque colada es la ropa colada, o sea, lavada. En Castilla se lava la ropa y se pone un gran sedazo para que se escurra, colar la ropa. ¿Por qué acá se confundió o se aceptó, adaptó a mazamorra? Porque al hacer la mazamorra hay que cernirla varias veces en sedazos, en arneros, en fin, el procedimiento de previo a cocinar. Porque se trata de un maíz que hay que fermentarlo, de una harina de maíz que hay que fermentarlo por lo menos durante 3 días para proceder luego a cocinarlo. Cocinarlo con todos los ingredientes traídos por los europeos, excepto el ispingo y el ataco. El ataco, amaranto, tiene esos nombres, que las dos plantas son nativas. La canela es el árbol, la flor del canelo que hay en el oriente y que ya fue mencionado desde el siglo XVI. Ya se dice eso, que los nativos usaban para curarse, molían el ispingo y se aplicaban o bebían en diversas formas para curar enfermedades. porque el aroma y el sabor del ispingo son incomparables. No hay colada morada sin ispingo. Y el ataco, que es por el color. Quizás el mortiño es nativo también. Y los demás componentes son traídos, bueno, no, la naranjilla también es nativa que se utiliza, pero la mora vino de España. Y la canela como tal, el clavo de olor, la pimienta de olor son europeos. Y la panela que se utiliza es totalmente europea, ¿no es cierto? Claro. Hoy se pone babacos y frutillas, tanto lo uno como lo otro son americanos, andinos, son componentes andinos. Y una buena colada siempre debe tener en su composición, además de las hierbas aromáticas de cedrón, de hoja de naranjo, etcétera, debe tener hojitas de arrayán, que también le dan un sabor especial. Parece que el arrayán vino de Europa también. Bueno, pero el resultado es un resultado delicioso, pero en el que dialogan o se dan las manos las culturas. Entonces yo creo que no es necesario inventarle más cosas. Y además, no hay coladas sin pan. Eso, y el pan es de trigo, o sea, también es de español. Se dice solo guaguas, pero de apuro, pero el pan de finados, específico, especial, era en formas de guaguas, de muñecos, soldados, de palomas, de puercos, de caballos adornados y todo eso.
De diversas formas, no solo la
guagua. Y, pero el pan especial, que por tradición las familias conservaban, ¿no? Entra en ese pan la confección, en su confección, mantequilla, manteca de cerdo, muchos huevos, y tiene que ser amasado dos veces para que tenga la consistencia especial, y no como pues las guaguas que vemos ahora, pobrecitas, escuálidas de sabores, es una masa cualquiera que imita la
forma.
Sí, imita la masa francesa, yo qué sé, pero no está bien eso. Y peor que la introduzcan dulce, las mermeladas, la horrible costumbre norteamericana de los últimos 10 años o 15, antes no se hacía eso. Ahora le meten en mermeladas diversas cosas ahí, creen que hacen bien, yo pienso que no, porque dulce con dulce no tiene mucha coherencia. La guagua debe ser más bien un pan que tiende a la sal para equilibrar con el sabor dulce de la colada. No le voy a echar ahí mermelada o cosas. Bueno, las personas tienen toda libertad de hacer lo que quiera. Hemos dicho que todas las personas tienen que comer y así lo hacen, pero cuando se habla de la tradición, entonces hay que tomar en cuenta algunos detalles. Entonces, una colada de apuro hacían y hacen con maicena, y entonces la textura es un poco pegajosa, no diré la palabra más común, que es babosa. Entonces, y que la maicena y que de apurito ya viene hasta en fundas. Ya, pero todo eso tiene que ver con el crecimiento de la población y en las ciudades grandes y la falta de tiempo, en fin.
Bueno, el tiempo penosamente se nos ha quedado muy corto en esta ocasión. Nos hemos pasado bastante. Agradecemos al maestro Julio Pazos sobre esta entrevista sobre el libro El sabor de la memoria. Además, nos tiene que dar una noticia, y esta es parte de la agenda cultural, una noticia muy interesante sobre su nuevo texto que está a puertas de salir.
Claro, no, ya está impreso. Es un libro de poemas que lo hizo, que imprimió el Consejo Nacional de Cultura. Se llama Silva de la Tierra y el Amor, con resguardo de otros poemas. Es mi último trabajo. Todavía no sabemos cuándo lo vamos a presentar, pero como ya está impreso y usted lo ve, entonces me atrevo a hacer la promoción del libro, aunque vuelvo a lo que dije antes, ¿no? La poesía es un encuentro entre la página y el lector en su intimidad, y no tiene nada que ver con espectáculos, pero en todo caso pueden los curioso saber que circulará este libro en poco tiempo.
Muchísimas gracias de esta primicia. Estaremos pendientes de la presentación de este nuevo texto del maestro Julio Pazos, Silva de la Tierra y el Amor, con resguardo de otros poemas. Pues el tiempo se acabó. Se despide de ustedes Maite Gavilanes. Agradezco la paciencia y la comprensión que ha tenido hoy nuestro compañero Javier Macas, que sin él y sin su apoyo no habría este programa. Reitero, la literatura es ese salario moral que nos hace vivir. Muchísimas gracias a todos. Espero que este programa haya sido de su disfrute. Laurita, muchas gracias. Maestro Pazos, un honor tenerlo en este programa. Gracias a todos.